Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 3:30 de la tarde de este martes 14 de octubre del año 2025 arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y dice el sabio refranero popular de nuestro país que poderoso caballero es don dinero. Y sí, tiene toda la razón del mundo, pero eso no resta méritos a aquellos que, aprovechando una situación económica, digamos que boyante, la aprovechan para tirar de cantera, para generar buenos equipos y para hacer un favor a la sociedad. Y en eso hay que reconocerle el buen trabajo al Real Club Celta en su departamento de Asceltas, en su departamento del fútbol femenino. ¿Qué es cierto que tardó en nacer? Sí. ¿Qué es verdad que Carlos Mourinho lo anunció por activa y por pasiva y que nunca fue capaz de ponerlo en marcha? También. Pero ahora este consejo de administración que lidera María Mourinho, a la que se le pueden poner infinitas pegas, hay que reconocerle que ha hecho un trabajo absolutamente sensacional con el equipo de Asceltas. Insisto, es verdad que con dinero todo es mucho más fácil. Pero nacer el año pasado, ser capaz en tu primer año de conseguir el ascenso, aparecer de repente en segunda federación, se puede discutir el tema del nivel futbolístico, si es mejor o si es peor, pero aparecer en segunda federación y de repente, después de ya varias jornadas, haber ganado el derbi frente al Depor B y ser líder en solitario, tiene mucho, pero que mucho mérito. Así que desde aquí valga nuestro reconocimiento para Celtas y para el trabajo que se hace desde el club, desde el Real Club Celta de Vigo. 32 minutos por encima de las 3. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien te habla. Te saludamos, yo soy Santi Peón. Vamos al lío con muchas cosas desde ya. Y hasta las 4 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vamos a empezar con información de servicio, porque las redes sociales a veces tienen una utilidad importante y en este caso así lo es. Leo algunos tuiteros manifestarse a través de la red social Twitter, ahora X, asegurar que, ojo, aquellos aficionados, aquellos celtistas que estéis pensando o que tengáis billete comprado ya para estar en el partido que va a jugar el Celta en Serbia, en Belgrado, último partido de la fase de grupos, quien haya comprado vuelos, ojo, porque anuncian algunos internautas o tuiteros que Air Serbia, la compañía de bandera del país, está cancelando los vuelos que parten desde Oporto. Quizá es tu caso, insisto. Así que lo decimos a modo de información de servicio. Si es tu caso, estate pendiente, revisa con tu compañía aérea. No vaya a ser que tengas entrada, tengas todo preparado y la mochila, la maleta llena de ilusión y te vayas a quedar a las puertas por una decisión que evidentemente trasciende a lo que tú puedas decidir. Así que dicho queda. Ahora sí, hablemos del Celta. Un Celta que juega el domingo a las 4:15 en Balaídos ante la Real Sociedad. Un partido que tiene muchas aristas. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La primera, importante, el inicio de los entrenamientos de la plantilla del Celta.
Sí, después del descanso el fin de semana y también en el día de ayer, ya ha vuelto al trabajo el conjunto de Claudio Giraldez con la primera de las 5 sesiones que tiene previstas el equipo antes de jugar el domingo ante la Real Sociedad. Y digo esto porque no es baladí, porque hay que aprovechar esta semana que tiene Claudio para preparar el partido con 5 entrenamientos, porque no va a pasar esto en las 3 próximas semanas antes del parón, con partidos de Europa League o de Copa del Rey entre semana. Prácticamente no va a haber tiempo de preparar los encuentros en casa del.
¿Ha actualizado el club el parte médico? ¿Sabemos algo de los lesionados o del futbolista, en este caso, que ha estado lesionado en la última
jornada? No, no lo ha actualizado todavía. Recordemos que el único jugador que no se perdió el último partido por lesión era Mihajlo Ristić, que lleva ya 3 semanas de baja con una rotura en el bíceps femoral derecho. Seguramente todavía le quedará un poco para acabar de recuperarse, veremos. Por ahora parece que está haciendo parte del trabajo con el grupo y en principio no hay nadie más en la enfermería, aunque recordemos que en ese partido contra el Lume, por ejemplo, Claudio Giralde reservó a jugadores como Joel o como Rueda, que tenían ciertas molestias físicas, pero no llegaban a tener lesión.
Segunda arista que tiene el partido de este próximo domingo entre gallegos y donostiarras. Los futbolistas internacionales, los 4 futbolistas internacionales que tiene el Celta. Hoy vamos a estar muy pendientes del Panda, si juega o no con España, Álvaro.
Sí, tiene Claudio, ya decíamos, esos 5 entrenamientos, pero no con el plantel al completo, porque, por ejemplo, todavía tienen partido hoy Borja Iglesias con España, 9 menos cuarto, en Valladolid es España-Bulgaria, en el que el Panda puede volver a tener minutos, ya lo estuvo en el anterior partido ante Georgia. Se le preguntaba a Luis de la Fuente precisamente por esta cuestión, por si puede haber rotaciones en la delantera, si puede jugar Samu Morodion, si puede hacerlo Borja Iglesias, si puede hacerlo Mikel Oyarzabal. Esto contestaba el seleccionador.
Esto es casi como si tirara así el papelito y lo cojo a cierto fijo, porque son muy buenos los dos. Veremos mañana por la mañana, insisto, cómo están los jugadores. Yo soy muy de sensaciones también. Vuelvo a decir, ya tengo una idea en la cabeza, pero a veces cambio porque tengo eso que llaman un poco olfato. Para otras cosas no, pero para esto creo que sí. Y entonces, en eso serán también muchas veces lo que te indica que un futbolista puede estar mejor o peor, o puede ser más conveniente para un partido de estas características. En estas circunstancias, ambos jugadores dentro de ese plan encajan perfectamente, porque nos van a dar lo que creo que buscamos con sus diferentes características, pero son futbolistas que lo pueden hacer perfectamente, de igual manera que Mikel Oyarzabal.
¿Y los demás, Álvaro? ¿El resto de internacionales?
Bueno, hablábamos de ese partido de España ante Bulgaria, en el que también está, por ejemplo, Remiro, el portero de la Real Sociedad, aunque seguramente no tenga minutos. Internacionales del Celta, pues hoy juega la selección sueca sub-21, se mide a Polonia desde las 6 en su país, Willy Söderberg, que veremos si puede llegar ya al entrenamiento de mañana después de jugar este encuentro, el que va a venir sin minutos jugados en las piernas es Kare Starfel, que no tuvo participación ayer tampoco en el partido que tuvo su país ante Kosovo, derrota 0-1 de Suecia, que se va a quedar casi seguro fuera de este Mundial. Hay que recuperar también a Jon Hurtado, que no ha estado todavía en el entrenamiento del Celta de este martes. El otro jugador, ya decimos que faltaba por esta lista de convocados. Y en cuanto a la Real Sociedad, ha tenido minutos hoy Kubo con Japón ante Brasil. Más de 50 minutos, el jugador de la Real Sociedad. Y ya tiene de vuelta a la Real, en su caso, a los 2 jugadores croatas, a Susic y a Kaletakar.
Primera lista del partido del domingo, el regreso a los entrenamientos del Celta. Importante después de un largo descanso todo el fin de semana y el día de ayer. La segunda, como decimos, los internacionales, los minutos que acumulan y cuándo se les espera. Y la tercera, seguramente la más importante de todas, la situación de los 2 equipos a las puertas del partido de este domingo en Balaídos a las 4:15 de la tarde. Recuerdo que van a llegar el Celta fuera de descenso, pero sin haber ganado todavía en Liga, y la Real Sociedad, que sí, en caso de que hoy terminase la temporada por el motivo que fuese, la Real Sociedad perdería la primera división, caería a la categoría de plata. Y lo cierto es que su entrenador está muy, pero que muy en el alambre. Sorprendente, pero cierto, la situación de los 2 equipos. Vamos a preguntar por esto y por alguna cosa más relacionada, por ejemplo, con Brais Méndez, exjugador del Celta, a nuestro compañero de COPE Donosti, Marco Antonio Sande. Hola, querido Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Santi Peón también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Cómo es posible que la Real Sociedad afronte el partido del domingo en Balaídos ocupando puesto de descenso a segunda, Marco?
Yo entiendo que responde al tema este muy manido de los ciclos del fútbol, porque sí que es difícil de encajar con tanto jugador internacional, con una cantera de las más envidiadas del fútbol internacional, con el 7º presupuesto del campeonato, que esté enterrada la Real Sociedad en puestos de descenso. Por eso aquí está todo el mundo agitado, todo el mundo preocupado y muy molesto con esta situación que por supuesto se pretende cambiar ya.
Te he escuchado, te llevo escuchando en la sintonía de COPE desde hace ya bastantes días que ojo con el entrenador, ojo con Sergio Francisco, que se la juega sí o sí el domingo en Balaídos, ¿no?
Bueno, razonable, ¿no? Porque es un proyecto nuevo. Sí que es verdad que la Real Sociedad va a intentar aguantarle, sujetarle hasta el final, hasta que pueda. pero desde luego es muy difícil de soportar lo que te acabo de explicar. Es muy difícil de soportar la historia de la Real Sociedad, el miedo que tienen a volver a bajar a segunda con el trauma que pillaron cuando bajaron y con Xavi Prieto, con Aitor López Recarte y compañía, que lo pasaron fatal. Eso no quieren que vuelva a repetir, y mucho menos con el equipazo que tienen. Pero todos son conscientes de lo que supone el barro de abajo. ¿Sergio Fernández se la juega? Pues sí. ¿De manera inmediata? Pues vamos a ver. Yo creo que evidentemente si pierde por la mínima puede que le sujeten todavía. Está el derbi vasco a la vuelta de la esquina, pero como el Celta le meta un meneo a la Real Sociedad, a Sergio Francisco cae seguro.
Y te tengo que preguntar por Brais Méndez, otro celeste que va a vestir en este caso, va a defender la camiseta Xuri Urdin el domingo en Balaídos. ¿Qué le está pasando a Brais, comunicado incluido esta semana?
A ver, Brais es un jugadorazo. Vamos a empezar por ahí. Un jugadorazo. Tiene una pierna zurda exquisita. Y muchos le achacan que quizá no tiene una gran entrega física. Yo creo que es apariencia, tío. Yo creo que él es así. Es como recuerdo Charlotte, ¿te acuerdas? El delantero de la Real Sociedad, que ahora está en el Atlético de Madrid. Que parece que va caminando por el campo y luego te gana partidos. Y es todo lo contrario, porque cuando tú preguntas a los técnicos de Zubieta sobre los registros en los entrenamientos, sobre su capacidad en los partidos, sobre cuántos kilómetros hace, cómo presiona y demás, está entre los primeros. Es que robando balones es un auténtico ladrón. Por eso lo quisieron juntar con Mikel Merino. Y luego es un tío que entiende perfectamente el lenguaje del fútbol que gusta aquí en la Real Sociedad. Claro, ¿qué pasa? Lo interpretaba muchísimo mejor cuando estaba David Silva, cuando estaba Mikel Merino, cuando estaba Martin Odegaard. Pero ahora le toca lidiar, pues de vez en cuando con Pablo Marín, de vez en cuando pues con Jon Corrochategui, que vale, muy bien, sí, lo hizo muy bien en el Mirandés y demás, pero desde luego no son jugadores de la categoría que había hasta no hace mucho.
Recuerdo que a Brais Méndez aquí también se le pitó, antes de poner rumbo a la Real Sociedad. Digo aquí, Balaídos, que teóricamente era su casa, y delante de su público. Así que ya sabemos cómo es de exigente a veces el público que se da cita en los estadios de nuestra liga. Querido Marco Antonio Sández, tendremos tiempo de hablar más cerca del partido, más cerca del próximo domingo. Como siempre, gracias, cuídate mucho, un abrazo grande.
Ok, un abrazo a todos, Santi, agur.
Hoy en la Ciudad Deportiva de Zubieta, Álvaro, habló uno de los futbolistas de la Real Sociedad.
Sí, uno de los más jóvenes, el defensa de 19 años, ya internacional en las categorías inferiores de España, que viene recientemente de renovar con la Real Sociedad y también de sufrir una lesión de la que ya está prácticamente recuperado. Ya ha jugado 19 partidos en el primer equipo pese a su juventud y analiza así el momento de una Real Sociedad que, como decíamos, está en zona de descenso. Solo ha ganado un partido en casa, 1-0 ante el Mallorca, ante el actual colista de la liga. Así ve Jon Martín a su equipo.
Estos parones al final, cuando el último partido no ha ido como queríamos, pues bueno, se hacen largos y son jodidos. Pero bueno, sirve también para preparar, para mirar un poco lo que hay que mejorar y bueno, y poner un poco atención en eso, ¿no? Yo creo que yo, viéndolo un poco desde fuera, que me he estado recuperando, veo un equipo con confianza, veo un equipo con mucha motivación, y yo creo que el partido contra el Celta vamos a ir con todo y vamos a ir a sacarlo.
Y hablemos también de entradas. Las poquitas que quedan, por ejemplo, Álvaro, para presenciar precisamente el partido entre el Celta y la Real Sociedad.
Sí, estaba mirando ahora mismo y quedan poco más de 250. Las más caras 125, las más baratas a 25 euros, pero solo queda una, queda otra a 55. Y si no, hay que irse hasta los 65 euros para conseguir entradas de cara a ver ese duelo de Balaídos el domingo.
Entradas, más entradas. ¿Cuánto cuesta ver en Asturias, en Navia, el primer partido de Copa del Rey de este Celta?
Pues 35 euros, lo puedes adquirir online. Pero si no eres socio del Puerto de Vega, tienes que pagar 35 euritos para acompañar al Celta en ese partido. Se van a añadir gradas sobre todo, pero obviamente no hay muchas entradas por el aforo del estadio.
35 euros más otros 35 mínimo del cachopo, más la sidrina, más la gasolina, más tal y cual y los peajes. Se te pone el partido de Copa del Rey en un pico. Seguramente este precio de 35 euros va a echar a más de uno para atrás. Pero si esto les parece caro, que esperen a ver cuánto le cuesta a los que se quieran sumar a última hora a presenciar en Balaídos el Celta-Barça.
Pues 80 euros para los que no sean abonados del Celta ni poseedores del carnet celtista, pero aunque tengan el carnet celtista tampoco se ahorra mucho, 70 euritos lo que les va a salir. Es verdad, recordemos que el Celta con las obras de Balaídos tiene muy poquitas entradas a la venta para sus partidos en Liga.
Vamos a acabar este bloque de información del Celta con una polémica que en principio parecía zanjada, pero no. Uno de los protagonistas ha decidido volver a abrir la caja de Pandora. Quizá te acuerdes de estas declaraciones de Yago Aspas. Corresponden al pasado mes de abril, partido de Liga, en declaraciones a los compañeros de Dazón. Yago Aspas decía esto después de perder en Balaídos frente al Español.
Bueno, es duro, depende cómo lo veas. A veces prefiero jugar contra los grandes que quieren jugar al fútbol, que te vienen a proponer jugar contra otro equipo que te va a esperar atrás, que viene a defenderse a ver si caza una persiguiendo todo el campo. O sea, yo casi soy más de la labor de jugar casi contra los grandes que vienen como tú, van a jugar de tú a tú, que a venir como un equipo pequeño que viene a cerrarse atrás y duele más o cuesta más crearles fútbol.
Aspas ya tuvo que especificar, después de hacer estas declaraciones, que no se refería al Español como un equipo pequeño, sino que había jugado en Balaídos como un equipo pequeño. Pero ha vuelto a recibir respuestas de otro que fue protagonista en aquella polémica. Pere Milla, jugador del Español.
Sí, que recordemos que en su día publicaba un tuit de imágenes de jugadores del Español levantando las copas del Rey que ha ganado el conjunto périco y decía, igualamelo, un poco dirigiéndose a Yago Aspas y la falta de títulos con el Celta. Un Pere Milla que ha hablado también en los medios catalanes explicando esta situación. Decía que sus compañeros en el vestuario le habían dicho que hablara a él, que era el que no tenía miedo a decir las cosas, y él decía que Yago Aspas había pasado de frenada, que les había faltado el respeto y que se quedó corto incluso en su respuesta para lo que había dicho el capitán celeste.
Veremos si Yago Aspas vuelve a responder a estas nuevas declaraciones de Pere Milla o si todo queda en una anécdota, porque insisto, estamos haciendo referencia a una polémica suscitada el pasado mes de abril, o sea que no es ni siquiera de esta temporada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Menudo tenemos montada en Primera Federación con el FVS o con el llamado bar low cost. Los entrenadores cada vez van aumentando el tono cuando quieren protestar sobre la poca implicación que tiene este nuevo sistema de videoarbitraje, porque dicen que no soluciona absolutamente nada para los árbitros y que además pues ensucia más el fútbol, detiene mucho más los últimos minutos y, como decía Freddy, después del partido del fin de semana, convierte los partidos en una batalla campal. Esto no es nuevo. El primero en manifestarse en contra del FVS, del videoarbitraje de Primera Federación, fue hace algunas semanas, después de ganar en Ourense, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez.
Sí, el VAR es mejor quitar, porque al final es raro que se retracte. Yo creo que hay dos cosas que nosotros pedimos que son claras, pero incluso creo que nuestro segundo gol con el penalti y la expulsión creo que hay fuera de juego y no se retracta.
Y recuperamos las declaraciones de este fin de semana de Freddy Álvarez, el entrenador del Celta Fortuna, que ya cansado de todo lo que está sucediendo iba un paso más allá y decía que este VAR es una bazofia.
Yo lo único que opino es que esta herramienta va a estropear nuestro fútbol, porque al final enerva a todo el mundo y mosquea a todo el mundo, a los aficionados, a los jugadores, a los técnicos, enerva a todo el mundo. Es una herramienta que para mí no tiene sentido, porque yo creo que lo que debemos es, si tenemos dos tarjetas, solicitar nosotros cuando consideremos. No puede ser que en el minuto uno de la segunda parte tengamos dos ocasiones claras de gol.
Redacción de Mediaset, El Desmarque, querido Alberto Bravo. Hola Alberto, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tiene motivos el bueno de Freddy y también Rubén Domínguez, el entrenador del Pontevedra, tienen motivos de sobra para quejarse del videoarbitraje en Primera Federación?
Sí, tiene motivos de sobra, no por las acciones en sí, que pueden estar mejor o peor arbitradas, sino porque este bar low cost, este FVS, pues ha nacido con muchísimas carencias, con muchísimos problemas. Por poner uno, al comienzo del partido en Barreiro, el árbitro tuvo que llamar a Freddy Álvarez y a Dani Yácer, al entrenador del Ourense Club de Fútbol, y explicarles que de las tres cámaras había una que no funcionaba, que era la del área más cercana a la entrada de Barreiro. Entonces Freddy le dijo que bueno, que si no se podían videoarbitrar las jugadas de medio campo, lo normal es que el FVS no funcionase. Y de hecho, en este caso, habría que ver si de verdad fue beneficiado Celta Fortuna o no, porque hay un gol en la segunda mitad que marca el Ourense en esa área, en línea, es una jugada muy justita, en línea se era fuera de juego, tendría que haberla rearbitrado, pero con las tomas de la cámara de la otra área, pues el árbitro no tenía herramientas válidas para asegurar si era fuera de juego o si no, y bueno, ese es uno de los errores de la propia herramienta, más allá de que se tiene que comprobar cada gol, que eso supone pues que cada partido se rompe cada poco tiempo. El Celta al comienzo de la segunda mitad había arrancado muy bien, llevaba dos o tres ocasiones de gol, hay un disparo de Saiz Bañón que toca en el larguero, ni siquiera se acerca a tocar la línea de gol, pero tiene que comprobar por si podía ser gol o no. Nadie lo había pedido, al Celta se le corta ahí un poco la racha. Y más allá de eso, a lo que se refiere Freddy, y en este caso incluso Freddy también ha sido un poco culpable, es que cuando tienes dos challenges que puedes pedir en cualquier momento, pues llega un momento en que si el partido te compensa pararlo o perder tiempo, pues lo pides con lo que sea. Incluso le dices a un jugador tuyo que se tira al suelo y que se une a la lesión. Y esto está pasando. Y le pasó al Fortuna, le quedaba uno, estaba con uno menos el Fortuna en el 90. Hay un supuesto manotazo de un central de Lourense que tenía amarilla a Óscar Marcos. La jugada, desde luego, que no era de roja ni se acercaba a ser roja, pero sí que había un pequeño contacto. Pues el Celta en el banquillo pidió esa jugada. No para sacar la roja, pero sí que a lo mejor el árbitro, viendo la jugada en el arbitraje, consideraba que era amarilla, entonces igualaban fuerzas. Entonces, todo eso hace que los últimos 20, 25 minutos de cada partido no se juega nada. Y es que en Barreiro el partido se fue en minutos 60, en la segunda parte.
Eso te iba a decir. Y lo que, 60, lo que implica, claro, que los partidos se vayan a los ciento y muchos minutos en algunos casos.
Sí, sí, se van, claro, por las primeras partes hay primeras partes que se van tranquilamente al 52, al 53, al 55. En las segundas partes, con los cambios, con los entrenadores pidiendo el CVS porque tienen la opción y si fallan, tienen una segunda oportunidad, y si fallan se quedan sin ellas, pero se van a pedir, pues se van muchos partidos a la hora. Entonces estamos hablando de partidos de dos horas en los que la realidad es que el tiempo efectivo de juego, sobre todo a partir del minuto 70, 75, es prácticamente nulo. Y eso fue lo que sucedió en Barreiro y por eso tanto Dani Yacer estaba muy enfadado como Freddy Álvarez, en este caso, bueno, pues sus palabras por los términos que utilizó pues han llamado más atención, pero el enfado de ambos técnicos, pero ya no solo de estos dos técnicos, es que ya es una constante, está siendo muy claro, y lo que están pidiendo a la federación es que de una buena idea, que igual VAR es una buena idea, pues que le den herramientas a los árbitros y a la categoría para que pueda ayudar y para que no sea un obstáculo más en cada partido.
Lo dicho, habemos lío y de momento mutis por el foro por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que es quien ha implementado este FVS, este nuevo video arbitraje locos. Querido Alberto Bravo, compañero del Desmarque Mediaset, gracias, cuídate mucho, un abrazo, anda.
Un abrazo.
52 minutos casi por encima de las 3, hasta aquí el fútbol, aún tenemos muchas más cosas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedan tres temas más. El primero, hoy se ha celebrado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey de balonmano, con eliminatorias a partido único que se van a disputar el 5 de noviembre en la cancha, como suele suceder en estos casos, del equipo de inferior categoría. Para los nuestros, Álvaro, ¿cuáles han sido los cruces?
Pues recordemos que esta Copa se va a jugar su fase final del 5 al 7 de junio en Alicante, con el León Alicante como anfitrión, el Barça como campeón. Para estar en esos 8 clasificados hay que pasar 3 rondas. Para Cangas, la primera va a ser precisamente a domicilio en Alicante, donde se va a celebrar esa fase final visitando al Agustinos, que ahora mismo es líder invicto de la categoría de plata. Salida complicada para los de Quique Domínguez. Y el Cisne, en su caso, va a jugar en Pontevedra, recibiendo en Guadalajara, que viene de lograr sus primeros puntos de la temporada, su primera victoria precisamente en Ogatañal ante Cangas. Álvaro Roy Gallego, el segundo técnico de los cisneístas.
Un equipo de la Sobal, que sí es cierto que ahora mismo solo cuenta con 2 puntos en la clasificación. También hay que decir que estos los últimos los consiguió en el Morrazo el otro día contra el Cangas, que la segunda parte hizo brecha en el marcador. Y bueno, Ya os digo que es un equipo que quizás está llamado a estar en la parte baja media de la tabla de clasificación de la Liga Sobal. El año pasado ya jugó el play-down contra el Burgos, que en el último segundo consiguió la permanencia.
Y aunque el objetivo es la Liga, Roy quiere otra gran noche de Copa en Pontevedra.
Las noches de Copa del Rey son siempre especiales. El año pasado recordamos con un sabor muy, muy, muy dulce el día que ganamos a Puente Genil en casa. Sí es cierto que en la segunda ronda ya nos tocó Torrelavega y fue mucho más complicado. Vamos a ir a ganar el partido, vamos a competirlo, pero sabiendo que nuestro objetivo es la permanencia en la División de Honor Plata. Pero bueno, como os decía, vamos con mucha ilusión y sobre todo, pues eso, a disfrutar y a competir al máximo. Si luego cae cara, pues de maravilla.
Y además de la Copa, Rodrigo Corrales sigue defendiendo a Álvaro la portería de los hispanos.
Sí, el portero cangués del Veszprém húngaro ha sido convocado por Jordi Rivera para dos amistosos en Suecia ante el equipo local el 30 de este mes y el 1 de octubre.
La temporada que está haciendo otra vez Rodrigo Corrales con el Veszprém es una auténtica locura lo de Rodri. Y Joel Lago, jugador del Cisne, ha sido convocado para el Mundial Sub-17.
Sí, que se va a disputar del 24 de este mes al 2 de noviembre en Marruecos, el lateral izquierdo del Cisne, convocado para medirse en primera fase de Corea, Qatar y Túnez por su seleccionador, el famoso Raúl Entre Ríos.
Pues sí, le conocemos de algo. Ahora al baloncesto.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Tenemos que celebrar con nuestro siguiente protagonista que llegó la primera victoria. En tercera FEBA hablamos de básquet, insisto, este fin de semana vencieron el Marín Peixe Galego y el Sigaltec de Vila García, que se está estrenando en la categoría y cuyo entrenador es Luis Gavín. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, llegó la primera victoria que seguro que hacía mucha falta, ¿no?
Pues sí, mucha ilusión y mucha falta empezar a sumar pronto.
¿Cómo sentó en el vestuario ese primer triunfo?
Bueno, pues es un golpe que refuerza la moral del grupo muchísimo, porque para cualquier recién ascendido es difícil el principio, y ver que ya el primer partido en casa lo conseguimos sacar es un impulso enorme.
Hablando de inicios difíciles, cuando uno es capaz de conseguir el ascenso y de estar una categoría por encima de lo que estaba acostumbrado, claro, se puede entender la derrota sin paliativos sufrida en Salamanca en la primera jornada. Y esto poniendo en valor el primer triunfo como local, ¿no?
Sí, nosotros sabemos que venimos a una categoría muy dura, que básicamente mantenemos el plantel que consiguió el ascenso y que la adaptación a la liga la vamos a pagar. Y los primeros que nos la hicieron pagar fueron allí en Salamanca. Por suerte fuimos capaces de cambiar el chip y encontrar la forma de sacar ya una victoria en casa.
El típico proceso de adaptación del que muchas veces hablamos demasiado quizá los medios de comunicación, pero luego cuando uno se ve inmerso en una categoría superior, al final no deja de ser una realidad, ¿no?
Sí, te das cuenta de que los físicos son distintos, la velocidad es distinta, el arbitraje cambia ligeramente y hasta que te adaptas, pues estás en una ligera desventaja de que no entiendes muy bien cómo va todo. Por suerte la Copa ya nos ayudó, la Copa Galicia que jugamos antes a adaptarnos entre ese nivel de competitividad y ahora pues, hombre, esta primera victoria refrenda que ya estamos preparados.
Luis, sé que es pronto, que a lo mejor es una temeridad por mi parte hacerte esta pregunta después de las dos primeras jornadas, pero perdisteis fuera a domicilio en vuestro primer partido, el primero como locales en casa, en Fontecarmoa, sois capaces de ganar. Esto da un poco la sensación de que hay que hacerse fuertes en casa esta temporada para que pase por ahí el objetivo de lograr la permanencia.
Sí, nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos aparezca. Uh-huh. Nosotros Chantada llegó aquí con muchas bajas y tenemos que aprovechar. En nuestra casa viene un equipo tocado, uh-huh, con lesiones, con el base titular lesionado, el alero titular lesionado. Se abre una ventana de oportunidad y hay que meter la cabeza. Y así hasta que consigamos el número de victorias que hagan falta.
Porque el objetivo es ese, ¿no? No nos engañamos. El objetivo es conseguir la permanencia si es posible.
Sí, nosotros sabemos que es muy complicado porque descienden 4 equipos en una liga de 14. Entonces es realmente complicado, casi descienden un tercio de los equipos, pero vamos a pelearlo. Y pasa por eso, por hacerse fuerte en casa. Los resultados de las primeras jornadas dicen que equipos como Salamanca, que a nosotros nos demostró tener un nivelazo, luego perdió fuera de casa un partido igualado en Lugo, que equipos como Marín, que pierden fuera de casa, ganaron de 60 en casa. Pues claramente en casa hay que intentar apretar los más posibles y luego se aparece pues eso, alguna circunstancia de un partido concreto que hay lesiones en el otro lado o que tiene un mal día el rival, hay que aprovechar.
Pues queríamos celebrar con los protagonistas el primer triunfo tras haber conseguido el ascenso del Sigaltec de Vila García, ya incorporado a todos los efectos a la Tercera Federación del Baloncesto Nacional Masculino. Luis Gavín, entrenador del Sigaltec, lo dicho, enhorabuena y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias. Un abrazo.
Decía yo que después del fútbol nos quedaban todavía 3 temas más: baloncesto, balonmano y tenis, porque jugó y ganó en Japón, en Osaka, Jessica Bouzas.
Sí, está disputando el WTA 250 de Osaka, como dices, una Jessica que ahora mismo es la número 40 del ranking WTA, que va a acabar su temporada este mes. De hecho, está apuntada al torneo de Guangzhou en China a partir de acabar este torneo de Osaka. Pues por ahora ha ganado 6-2, 6-4 a Bolinets, a la norteamericana, que es la 95 del mundo. Se mete en octavos de final, se va a medir a la rumana Christian, que es la 47 del mundo, es decir, un ranking muy parejo al de Jessica Bouzas ya en octavos de final.
Osaka, qué ciudad de locos, qué ciudad tan bonita y tan absolutamente espectacular como todo Japón. En fin, que entramos en el último minuto de nuestro programa porque estamos a las puertas de que suenen las señales horarias y que llame a nuestra puerta Pilar García Muñiz con todo su equipo de la tarde para refrescar la información nacional e internacional. Así que gracias Álvaro, hasta mañana. Gracias Rodri, hasta mañana. Gracias a todos por estar un día más a ese lado de la radio. Aquí estaremos todos mañana a partir de las 3:30. Feliz tarde a todos, adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.